Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy ha llegado la noticia que se venía esperando en Salobreña ya desde hace semanas, que tiene que ver con el levantamiento de ese riesgo de alta presencia del virus del Nilo Occidental aquí en Salobreña. Ha sido decretado oficialmente esta misma mañana por parte de la Junta de Andalucía, la autoridad sanitaria, que por otra parte recomienda no bañarse en la playa de Melicena. Otros asuntos pasan en este caso por la situación de los terremotos en las últimas horas. Haremos ese repaso de esta situación que ya desde hace casi una semana tiene en vilo a Granada, capital y su entorno, y al conjunto de la provincia también, donde estamos sintiendo esos terremotos. Más cuestiones pasan por temas de la política municipal en municipios vecinos. En el apartado cultural tenemos cosas destacadas que contarles. Por ejemplo, el Rebobina 90 2026, que comienza hoy y se prolonga hasta mañana. También una interesante iniciativa artística que llega de la mano de Magnolia Art House. Todo eso estará en esta segunda edición de Redacción Costa, que tiene los siguientes titulares. Finaliza la alerta por riesgo alto de presencia del virus del Nilo Occidental en Salobreña, aunque se mantendrán los controles. Sanidad recomienda evitar temporalmente el baño en la playa de Melicena por una alteración microbiológica. El PSOE de Motril se atribuye la salida a licitación del arreglo de parques infantiles y patios colegiales. Convergencia Andaluza exige medidas urgentes para prevenir el riesgo de incendios en Los Pinos, El Capricho, en Almuñécar. La música de los 90 regresa con una nueva edición de Rebobina, que este año se amplía a 2 jornadas. La sobremesa reúne en Salobreña artistas de distintas disciplinas en torno a la convivencia creativa en Magnolia Art House. Víctor Raúl Calvo Núñez gana el 12º premio de fotografía Mi Pequeño Paraíso Nino Rodríguez en La Herradura.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Las previsiones se han confirmado y Salobreña ya no es zona de riesgo alto por circulación del virus del Nilo Occidental. Ayer 20 de agosto finalizó el periodo establecido por la Administración Sanitaria para la revisión, durante el cual no han vuelto a detectarse ejemplares de mosquitos portadores de la enfermedad, como ocurrió a finales de julio. Según un comunicado emitido esta mañana por la Consejería de Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, la alerta en Salobreña ha finalizado, mientras que solo se da cuenta de 2 casos de personas afectadas en la provincia de Sevilla, en las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios Villafranca. De esta forma, la normalidad vuelve a Salobreña en este sentido, recuperando el nivel medio de riesgo, similar al de otras zonas de la comarca de la costa. Ha sido tras una serie intensa de actuaciones para evitar la propagación de esta infección, que ha incluido aplicaciones de tratamientos, colocación de trampas, campañas de concienciación ciudadana y hasta vuelos con dron para detectar encharcamientos y zonas de aguas estancadas. Desde el Ayuntamiento de Salobreña han calificado como una buenísima noticia este comunicado de la Junta, pues pone de relieve el intenso trabajo que se ha realizado para el control y la prevención de esta situación. Así, a través de la primera teniente de alcalde, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes. Vamos a escucharla.
Esta mañana Sanidad nos ha comunicado que se levanta la alerta por el virus del Nilo que el pasado 23 de julio en Salobreña se inició. Es una buenísima noticia que pone de manifiesto el intenso trabajo que se ha realizado desde el Ayuntamiento para el control y la prevención de esta situación. Por lo tanto, deseamos mandar un mensaje de tranquilidad a todos nuestros vecinos y turistas, los visitantes, ya que se seguirá con la vigilancia mediante la colocación de 8 puntos de trampas en colaboración con la empresa Sanisur, que hasta ahora no ha dado muy buen resultado.
Las actuaciones de choque y de control fueron encargadas por el Ayuntamiento de Salobreña a la empresa de prevención de plagas Sanisur, cuyo director técnico, José Francisco del Carpio, ha celebrado la efectividad de los tratamientos realizados. También ha indicado que las tareas de control de la población de mosquitos se mantendrán durante todo el año mediante la monitorización a través de trampas.
Los resultados de los tratamientos realizados han sido bastante, bastante efectivos y por fin pues Salobreña sale de la zona de alerta. En principio todo ha dado negativo y aún así nosotros no vamos a decaer en el control de la población de mosquitos. Vamos a seguir haciendo trampeo y vamos a seguir monitorizando todo durante todo el año para que no haya más posible riesgo. Hemos aumentado el número de trampas para llevar mayor control y esas se van a mantener, como te he comentado, pues durante todo el año. Se va a hacer un seguimiento mensual de todas las trampas y en las que iremos controlando las especies, cantidad y si se puede hacer también alguna analítica, de vez en cuando para ver si sale positivo o no. Pero en principio ya te digo, todo correcto.
El número de trampas se ha incrementado para realizar un seguimiento de las especies y cantidad de ejemplares, sin descartarse nuevas analíticas. Del Carpio ha informado de que no continuarán los tratamientos con insecticidas por no ser necesarios, pues las aplicaciones se realizan en los puntos donde se detecta una gran cantidad de población o cuando no se puede controlar con agentes biológicos. De hecho, los tratamientos con productos químicos se realizan, dice, en casos muy puntuales, como ha sido la alerta. Añade que en Salobreña se mantendrán en los próximos meses estas 8 trampas, cantidad bastante significativa si se tiene en cuenta que la Junta tiene repartidas en toda Andalucía en torno a la 20. Entre otras actuaciones, Sanisur habilitó en su página web la posibilidad de dar avisos sobre posibles focos, recibiéndose unos pocos que finalmente fueron desestimados tras su análisis. No obstante, la plataforma ha tenido numerosas consultas por picaduras, ya que ofrece la posibilidad de enviar una foto de la roncha para saber, a través de un identificador, de qué insecto se trata. La Delegación Territorial de Sanidad en Granada ha recomendado evitar temporalmente el baño en la playa de Melicena, en el término municipal de Sorbilán, después de detectar una alteración en los niveles microbiológicos analizados en uno de los controles periódicos que se realizan durante la temporada estival. Según ha informado el Ayuntamiento, el parámetro afectado corresponde a la concentración de Escherichia coli. Aunque los valores registrados no han alcanzado niveles que obliguen a prohibir el baño o a delimitar una zona concreta de la playa, como ocurrió en veranos anteriores en otros puntos del litoral granadino, la Junta aconseja a los usuarios que no se introduzcan en el agua hasta un nuevo análisis que confirme la recuperación de los parámetros y se hayan eliminado las causas que han provocado la alteración. La Consejería de Salud mantiene durante el verano un programa de vigilancia sanitaria de las aguas de baño, que en Granada incluye 38 puntos distribuidos en 30 zonas de baño de 10 municipios. Los controles analizan diferentes parámetros, entre ellos la presencia de microorganismos que puedan afectar a la salud. No es la primera incidencia de este tipo registrada este verano en Melicena, ya que a mediados de junio se detectó también una alteración en la concentración de enterococos intestinales. La Junta ha pedido al Ayuntamiento que informe a la población y evite el baño hasta que desaparezca el riesgo sanitario.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La actividad sísmica en Granada y su área metropolitana se ha ralentizado este viernes de madrugada con 7 terremotos, 2 de ellos en Armilla, de 2,2 y 1,6 de magnitud. El de mayor intensidad ha tenido su epicentro en Gójar, donde el temblor ha sido de 2,4 de magnitud. El de Armilla de 2,2 y el de Gójar han sido los dos únicos terremotos sentidos por la población. Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, además de en Armilla y Ojíjares, se han registrado terremotos leves en Churriana de la Vega, La Subia y Alendín, todos ellos por debajo de 2. Este pasado jueves, una 20 de terremotos se sucedieron en el marco del episodio sísmico que atraviesa Granada capital y su área metropolitana. El mayor sobresalto tuvo lugar a las 2:15 horas de la madrugada, cuando un sismo de magnitud 3,4 y epicentro en Dilar llegó a despertar a algunos vecinos de varias localidades, si bien el temblor no tuvo la intensidad y consecuencias de los 2 de 4,8 registrados en la madrugada del pasado sábado y en la mañana del martes. La investigadora del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha expresado que esta serie sísmica no sabemos si va a seguir durante unos días, si va a durar semanas o meses. En la comparativa con la de 2021, ha expuesto que estamos ante una serie sísmica que ha tenido ya varios terremotos de magnitud relevante, punto en el que ha recordado que en estos últimos días ya son 5 los seísmos de magnitud 4 o superior, los mismos que hace 5 años en el entorno de Atarfe. En 2021, el primer terremoto ocurrió un sábado y 5 días después, en una sola noche, ocurrieron 3 seguidos de magnitud superior a 4, muy parecido a lo ocurrido en esta semana, ha explicado. Feriche ha señalado que la actividad sísmica responde a las características geológicas de la zona de la Vega de Granada y ha indicado que debajo de Granada hay una serie de fallas porque la cuenca se está hundiendo y esta falla a veces se mueve una sola con un terremoto principal y sus réplicas, mientras que en otras ocasiones esta falla al moverse desequilibra las colindantes y se van moviendo otras fallas también pequeñitas, dando lugar a otra serie de terremotos. En la depresión de Granada, que abarca Granada y toda su área metropolitana, es normal que siga habiendo actividad sísmica, señala, y añade que en el episodio actual, los investigadores no sabemos si se trata de una sola serie, cosa que pensamos que no va a ser, sino de varias fallas que se están moviendo y con varias series asociadas a cada una de ellas, tal y como ocurrió porque cada vez se parece más a lo que ocurrió en Atarfe y Santa Fe en el año 2021. Feriche ha insistido en que los investigadores no tienen una bola de cristal sobre durante cuánto tiempo se van a suceder los terremotos y en cuanto a si podría haber seísmos de magnitudes más fuertes a 4,8, los dos más intensos de los últimos días, ha dicho que como poder puede, pero es improbable. El PSOE de Motril ha valorado como un éxito de la ciudadanía y de la oposición firme el anuncio del equipo de gobierno de sacar a licitación el proyecto de arreglo y acondicionamiento de los parques infantiles del municipio, así como de los patios de los colegios. Asegura que la constante presión ha dado sus frutos, pues esta medida llega tras sus reiteradas exigencias ante el evidente deterioro de los parques infantiles de la ciudad. La formación venía denunciando columpios rotos y deficiencias graves en la conservación del equipamiento, tales como tornillos sobresalientes, estructuras de madera astilladas y pavimentos amortiguadores en mal estado. En ese sentido, la Secretaría de Estrategia Comunicativa y Redes Sociales del PSOE motrileño, Alba Fernández, asegura que es un triunfo de los vecinos, que nos han trasladado su preocupación. Nos alegra comprobar que tras numerosas denuncias públicas durante años, el equipo de gobierno se ha visto obligado a escucharnos y dar respuesta a las familias motrileñas, ha declarado. Ha remarcado también que la licitación no solo debe abordar el mantenimiento preventivo y la seguridad frente a elementos peligrosos, sino que debe garantizar por fin espacios con criterios reales de accesibilidad e inclusión para niños con movilidad reducida. Además, ha destacado la importancia de que esta actuación se extienda a los patios de los centros escolares, un espacio clave donde la infancia pasa gran parte del día. Demostramos que fiscalizar la gestión local y estar a pie de calle sirve. Seguiremos vigilantes para que esta licitación se ejecute con celeridad y no se quede en un mero anuncio en el papel, ha concluido Fernández.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Convergencia Andaluza ha presentado una moción para su debate en el Ayuntamiento de Almuñécar, al que le pide que adopte medidas urgentes de prevención del riesgo de incendios en la urbanización Los Pinos El Capricho. Denuncia así la acumulación de maleza seca, matorral, ramas, troncos caídos y otros restos vegetales, especialmente preocupante por su proximidad a viviendas y viales de acceso, lo que puede favorecer la rápida propagación de un incendio y poner en riesgo a vecinos y bienes. La formación andalucista considera que en el actual contexto de elevado riesgo de incendios, la prevención no puede esperar y reclama al consistorio una actuación inmediata sobre los espacios públicos de su competencia, así como que se exija a los propietarios privados el adecuado mantenimiento de sus parcelas. La moción propone con carácter urgente la puesta en marcha de un plan extraordinario de limpieza, desbroce y retirada de maleza, ramas, troncos y restos vegetales, además de requerir a los propietarios privados el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas, así como la ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar. La prevención es la mejor herramienta para proteger a los vecinos y sus viviendas, señala Convergencia Andaluza. Hablamos ahora de un gran evento que va a tener lugar por estos días en Salobreña. Concretamente, se pone en marcha hoy mismo y se va a prolongar hasta mañana. El Festival Rebobina 90 2026 se celebrará durante dos jornadas, viernes 21 y sábado 22 de agosto, con entrada gratuita y una programación que combina tributos, pop rock y música de los 80, 90 y 2000 hasta lo más comercial de nuestros días. La villa volverá a viajar en el tiempo con una nueva edición de uno de los festivales musicales más esperados del verano, que este año presenta como principal novedad una programación ampliada a dos días de música y fiesta frente a una única jornada de ediciones anteriores. La cita tendrá lugar en el Polideportivo de Salobreña a partir de las 21 horas durante estas dos noches, en las que además se ofrecerá servicio de barra con cocina. En lo musical será un recorrido por algunos de los grandes sonidos que han marcado a varias generaciones, combinando música en directo y sesiones de DJs en un ambiente pensado para disfrutar, bailar y viajar por la memoria musical. La programación arranca hoy con Partiendo la Pana, un potente tributo a Estopa que llevará hasta el escenario los grandes éxitos del dúo de Cornellá de Llobregat y que promete convertir la primera noche de Rebobina en una auténtica fiesta. Mañana sábado llegará la segunda jornada con la actuación del Legado Band, que hará sonar las mejores canciones de las últimas décadas en versión pop rock. Ambas noches se completarán con la participación de los DJs Moisés Franco, nuestro compañero, DJ Laura y J. Bless, que serán los encargados de abrir y de poner el broche musical. Desde la organización destacan especialmente la apuesta por ampliar el festival a dos jornadas, una novedad de esta edición que permitirá ofrecer una programación más completa y dar mayor protagonismo a la música en directo y a los artistas que integran el cartel. Así lo destaca el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Salobreña, Nelson Ligero, quien anima a vecinos y visitantes a disfrutar de esta nueva edición de Rebobina, destacando que este año damos un paso más y ampliamos el festival a dos días, manteniendo además uno de los aspectos que consideramos fundamentales, que sea una actividad abierta a todo el mundo y con entrada gratuita.
Redacción Costa.
Hablamos ahora de una actividad cultural que va a acoger Salobreña. Se trata de una nueva propuesta artística que pretende convertir la convivencia y el intercambio de ideas en parte del proceso de creación. Se trata de La Sobremesa, un programa impulsado por Magnolia Art House que reúne durante una semana a un grupo reducido de artistas de diferentes disciplinas en un entorno pensado para compartir experiencias, trabajar y establecer nuevas conexiones. La iniciativa se aleja del formato habitual de las residencias artísticas. Durante su estancia, los participantes no tienen horarios ni están obligados a presentar una obra al finalizar, sino que comparten el día a día en una misma casa, desde las comidas y los paseos hasta las conversaciones y las sesiones de trabajo. La filosofía del proyecto parte de la idea de que la creatividad también puede surgir desde los momentos cotidianos. Artistas plásticos, escritores, fotógrafos, ilustradores, músicos, bailarines y otros creadores tienen la oportunidad de convivir y conocer otras formas de expresión artística aquí en Salobreña. Según explican desde Magnolia Art House, el contacto entre disciplinas y las conversaciones informales pueden convertirse en el origen de futuras colaboraciones y nuevos proyectos. El interés generado por esta propuesta se ha reflejado en la ocupación de las cuatro primeras ediciones programadas para este año, que ya han completado sus plazas con artistas procedentes tanto de España como de otros países. Ante esta acogida, Magnolia Art House, situada en el casco histórico de la villa, ha previsto mantener La Sobremesa como un programa estable, con 8 semanas de actividad repartidas a lo largo del año y nuevas convocatorias para incorporar a otros creadores. Con sede, como decíamos, aquí en la villa, Magnolia Art House desarrolla diferentes programas de residencias, retiros y encuentros vinculados a la creación contemporánea. La Sobremesa se suma a esta actividad con la intención de fortalecer la costa tropical como espacio de encuentro artístico y ofrecer a los creadores una experiencia basada no solo en el trabajo, sino también en la convivencia y el intercambio. El Centro Cívico de la Herradura acogió la inauguración del 12º Premio de Fotografía Mi Pequeño Paraíso Nino Rodríguez, una cita que reunió a familiares, amigos, aficionados a la fotografía y vecinos para recordar la figura de este herradureño enamorado de su tierra. Durante el acto se hizo entrega de los premios, correspondiendo el primero, dotado con 700 euros y diploma, a Víctor Raúl Calvo Núñez. El segundo, de 200 euros y diploma, fue para Sara García Triguero, mientras que el tercer premio, dotado con 100 euros y diploma, se entregó a María Dolores Quintana Rodríguez. La duodécima edición del certamen alcanza además un récord de participación con 17 fotógrafos, una cifra que demuestra que el concurso continúa creciendo y manteniendo vivo el legado de Nino Rodríguez y su manera de mostrar al mundo los paisajes y rincones de la Herradura, según manifestó el alcalde de Albuñécar, Juan José Ruiz Joya, quien estuvo presente en el acto junto a Rosario Barbero, la madre de Nino Rodríguez. Esta última agradeció el cariño recibido durante estos 12 años y aseguró sentirse muy orgullosa, contenta y emocionada por comprobar que Nino continúa presente en la Herradura. Dice: 12 años que Nino no se fue y seguimos demostrando que sigue aquí y que podemos tenerlo entre nosotros. Barbero animó además a los fotógrafos a participar en futuras ediciones para que el certamen continúe creciendo y no se pierda, agradeciendo en nombre de toda la familia el homenaje y el cariño hacia su hijo. La muestra fotográfica podrá visitarse hasta el 20 de septiembre en la sala de exposiciones Pepe Gámez del Centro Cívico de La Herradura. Es tiempo de meternos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y otros puntos de la costa granadina. Aquí en la villa les hemos contado ya sobre todo lo referente al Rebobina 2026, que llega tanto esta noche como mañana con diferentes actuaciones musicales y también de DJs. Si nos remitimos a las actividades ambientales del programa Salobreña Tierra Viva, tenemos el próximo lunes una ruta nocturna de estrellas para observar las Perseidas. Será por la zona de Lobres, de la mano de Olmo Nieto, con salida a las 21:30 horas desde la Casa de la Cultura de Lobres, una actividad gratuita. Lo mismo que la que tiene lugar al día siguiente, el martes, con yoga y meditación, de la mano de Carmen Castilla, a las 8 de la tarde en la Plaza del Lavadero de La Caleta. Y ya también en la próxima semana, el día 25, tenemos una nueva actuación de títeres de la mano de la compañía Ángeles de Trapo. En este caso, Viajeros del Carrusel llega este martes a las 21:30 al final del Paseo Marítimo, con entrada libre hasta completar aforo. Nos vamos hasta Lobres con el Agosto Cultural, que nos trae también mucha actividad por estos días. Por ejemplo, mañana sábado tiene lugar en la piscina municipal a las 21 horas un espectáculo de baile de niñas de Lobres, seguida de un concierto de guitarra con el reflejo de la luz de las velas. El domingo además hay una gincana fotográfica a las 8 en la Casa de la Cultura. Y el lunes, durante toda la jornada, de 9 de la mañana a 9 de la noche, estará abierto el Centro Joven, con una actividad prevista para las 7 de la tarde, donde se van a recorrer las historias y leyendas de esta localidad. Actividades que nos trae entonces Lobres, en este caso, dentro de su Agosto Cultural. Y vamos con otras localidades de la costa granadina que también tienen muchísima actividad por estos días. Tenemos, por ejemplo, el Festival de Música Antigua Rey Balduino, que celebra hoy su tercera y última jornada de la mano de Víctor Cruz y Blanca Martín, con el espectáculo El Cantar de las Cuerdas, Voz y Chelo Barroco. Será desde las 21:30 en el pueblo del Chirimoyo, la urbanización situada en Playa Granada. Más actividades que nos trae Motril dentro de su agenda cultural, que pasan primero por esas actividades que todas las mañanas tienen lugar tanto en Playa de Poniente como en Playa Granada, con yoga o aquagym. Tenemos también el concierto de Melaza para conmemorar su 35 aniversario en el Parque de los Pueblos de América. Será a las 9:30 de la noche. Además, con entrada gratuita también, la actividad de colchón infantil y vago, que va a tener lugar en Playa Granada a las 10, junto a los moriscos. Y fiestas, en este caso, las que llegan a Santa Adela desde mañana sábado hasta el martes 25 de agosto. Y cine el lunes a las 10 de la noche en la Playa de Poniente, junto al Templete, donde se va a estar proyectando la película Lilo y Stitch. Más cultura, en este caso, la que nos trae Almuñécar, con actividad variada. Tenemos una exposición denominada Artistas Extranjeros en Almuñécar, que está ya en marcha en el Centro Cultural Horno de Cándida. Se puede visitar hasta el 30 de agosto en horario de 11 a 14 por la mañana y de 19 a 21 por la tarde, a excepción de los domingos en que permanece cerrado. Tenemos también las distintas actuaciones que llegan de la mano de la caña flamenca, con las actuaciones que van a tener lugar en el Parque El Majuelo hoy viernes y mañana sábado. Llegan a las 10 de la noche las propuestas de Manuel Liñán y de Arco respectivamente, mientras que Alba Moreno estará actuando ya en el fin de fiesta el próximo domingo en el Castillo de la Herradura, donde, por cierto, se están celebrando por estos días las noches del Castillo de la Herradura. Hoy tenemos a las 10 la actuación de Juan Lu Montoya y mañana una noche del pop con un tributo Estopaos, es el título, un tributo a Estopa, que tendrá lugar también a las 10 de la noche en la Fortaleza Herradureña. Son las propuestas culturales de la costa tropical para estos próximos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso en el interior y con pocos cambios aquí en el litoral. Vientos flojos, variables, ocasionalmente moderados en el interior. Las temperaturas se mantienen exactamente igual que hoy en cuanto a la previsión, con 30 grados de máxima y 21 de mínima. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.